Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En estas dos últimas semanas hemos visto toda la destrucción que ha causado la Dana. Casas, negocios, infraestructuras, polígonos industriales. Hoy me quiero centrar en los 75 campos de fútbol arrasados y de los que prácticamente no ha quedado nada. No hablamos de clubes grandes, de grandes ligas y competiciones internacionales. Hablamos de clubes pequeños, humildes, cuya razón de ser es precisamente dar una oportunidad y una ilusión a miles de niños y niñas de todas las edades. Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, que llevan años trabajando directamente con las categorías inferiores, desde alevines hasta juveniles. Ellos son también tejido social. En estas localidades arrasadas por la Dana, tanto que sus decisiones el día de la riada pudieron salvar vidas. Escucha lo que ha contado en Mediodía el presidente del Paiporta Club de Fútbol, Juanjo Casanj. Aquel día no llovía demasiado en el pueblo, pero decidieron suspender los entrenamientos porque se fiaron de las alertas que dio el ayuntamiento. Hoy Juanjo no se quita de la cabeza lo que podía haber pasado.
Nuestro campo está muy cerca, no está... al lado del barranco. Entonces no había ningún niño. No había, porque si llegamos a hacer entrenamientos, esto hubiera sido... Yo me pego un tiro. O sea, yo me hubiera suicidado porque no podría vivir con esto. Por no haber tomado una decisión así o por haber odiado las advertencias y demás, ¿no?
El barro y el escombro se lo llevaron todo, pero no les han quitado las ganas de volver a jugar al fútbol y en ese camino están ayudando todo lo posible como parte importante de la vida en estos municipios. El Catarroja, el Paiporta, el Masanasa o el Alfafar visten hoy la misma camiseta embarrada después de que el destino les haya dejado fuera de juego. Pero en este partido nadie ha pitado el final y la palabra remontada se escribe con tinta de esperanza. Ahora toca hacer equipo, como siempre han hecho, pero no para meter goles, sino para sacar fango de las calles, seguramente con el mismo espíritu que transmiten a los jugadores desde que son pequeñitos. El esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Y están pasando más cosas. Pedro Sánchez se encuentra en Azerbaiyán participando en la cumbre del clima. Desde allí, el presidente del gobierno ha hecho un llamamiento al resto de países participantes en el encuentro a actuar contra el cambio climático para evitar desastres como las riadas en la provincia de Valencia. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha trasladado un mensaje de alerta a la comunidad internacional. El cambio climático mata. En su discurso ha defendido que la tragedia de Valencia está lejos de ser un caso aislado. Puede ocurrir en cualquier esquina del planeta y así ha llamado a la acción.
Solo hay una cosa tan importante como ayudar a las víctimas de esta terrible tragedia en Valencia. Y es evitar que se produzca de nuevo. Evitar que los desastres naturales se repitan y se multipliquen.
Es el momento de la ambición, ha sostenido el presidente, y de concienciarse de la necesidad de movilizar más recursos en la lucha contra la emergencia.
Volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos. Esa fórmula nos conducirá a todos al desastre.
Por cierto, para estar 24 horas en Azerbaiyán, Sánchez ha empleado 2 aviones y un helicóptero.
Lluvias fuertes son las que se esperan este martes, miércoles y jueves en las zonas más golpeadas de la provincia de Valencia por la anterior Dana. Las previsiones apuntan hasta 120 litros de agua por metro cuadrado en solo 12 horas. Los ayuntamientos ya han expresado su preocupación por la obstrucción generalizada en la que se encuentran los sistemas de alcantarillado. El meteorólogo Jorge Olcina ha apuntado en Herrera en COPE a que hay mucha incertidumbre sobre cuánta agua caerá y dónde exactamente.
Nos acerca la última dana, pero bueno, es verdad que en la última dana también los registros de precipitación que al final se alcanzaron superaron con creces los propios de los umbrales, ¿no? Es verdad que cuando ya se pasa de un amarillo a naranja tiene que empezar un poquito la preocupación, y de naranja a rojo pues ya el aviso constante de no hacer una actividad, digamos, actividad cotidiana, ¿no?
Los gestores administrativos calculan que casi 500.000 de negocios cerrarán en España en pérdidas este año. Además, casi 2 de cada 10 no han recuperado los niveles prepandemia. Victoria Ballesteros.
Solo 6 de cada 10 negocios esperan beneficios este año, en un contexto en el que se sigue colgando el cartel de se traspasa por las dificultades que todavía arrastran autónomos y pequeños empresarios derivadas de la pandemia. En lo que llevamos de año han desaparecido 129.000 negocios y otros 67.000 están a un paso del concurso de acreedores. Es decir, este 2024 lo cerraremos con muchas más empresas con grandes problemas de liquidez de las que teníamos cuando lo estrenamos en enero. Y de las que siguen en pie, una de cada cuatro espera facturar menos que el año pasado, aunque hay un 40% que espera facturar más. Por cierto, que la mitad de los gestores cree que cada vez es más difícil hacer trámites con las administraciones.
Y estamos pendientes del estado de salud de Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Recordamos que Alcaraz perdió ayer el primer partido en esa Copa de Maestros. Ya venía tocado de salud y hoy ha tenido que suspender el entrenamiento. Turín, Ángel García.
Tocado, pero no hundido. Así es como está Carlos Alcaraz, Muni, después de tener que parar esta mañana su entrenamiento a los 10 minutos. Muy congestionado, con el pecho muy tomado y sin dejar de toser. Está tirando de antibióticos y cree que mañana va a poder jugar a partir de las 2 de la tarde ante Andrei Rublev. Ya sabes que necesita ganar y ganar el viernes a Medvedev si quiere estar en semifinales. Por lo demás, acaba de ganar Medvedev a Demiñaur, sigue vivo en el torneo el ruso esta noche por el liderato de su grupo, el favorito Sinner contra Fritz.
A la selección de fútbol la tenemos ya concentrada para los partidos de Liga de Naciones. Son el viernes en Dinamarca y el lunes ante Suiza en Tenerife. Hoy entrenamiento a las 7 en Las Rozas, con puertas abiertas y donativos para Valencia en el Bizum 10687. Hoy, por cierto, vuelve de Deporte Oficial allí, con el Valencia Basket Chetevita de la Eurocup a las 8:30 de la tarde. Además, la selección de Ghana ha liberado a Iñaki Williams, que sufre una sobrecarga en los isquiosurales, y el Mallorca renueva a Don Prats hasta 2028.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en una tarde fría de cielos cubiertos y con temperaturas que cada vez van a ser más bajas, no solo de madrugada, sino también por la tarde, 6 grados de mínima vamos a tener en la capital y hasta 2 bajo cero en el norte de la comunidad. En las carreteras hay un accidente en la M40 en Monte Carmelo hacia la 1, también retenciones de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3. Además, un conductor ha resultado herido leve después de perder el control y caer su vehículo por un talud de la carretera a 12 metros de altura. Ha ocurrido en el kilómetro 30 de la 5 a la altura de Navalcarnero. A pesar de la altura, el hombre ha resultado herido leve y trasladado a un centro hospitalario mientras la Guardia Civil investiga los hechos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García.
Son las 4:08 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora de la tarde el rey se encuentra en Valencia, concretamente en la base militar Jaime I en Bétera, una localidad que se sitúa a unos 20 kilómetros más o menos al noroeste de Valencia. Una visita que realiza don Felipe tras los graves incidentes que ocurrieron el pasado 3 de noviembre en Paiporta, cuando estuvo junto a la reina Pedro Sánchez y Carlos Mazón intentando hacer un recorrido por las zonas afectadas por la Dana.
Y 200 inocentes.
Por lo que ya se han ido.
Todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo. No. Me quedo en Madrid.
¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí?
Sí, pues sí.
Cada día, cada hora, va a ir a mejor.
Pues una visita que finalmente no pudieron hacer por las protestas e incidentes que tuvieron lugar y que provocaron la salida de Pedro Sánchez, que fue evacuado rápidamente. Los que sí se quedaron allí fueron los reyes, que intentaron calmar los ánimos y estuvieron hablando con los afectados a pesar de la tensión que había. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia. Muy buenas tardes, Pascual.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás tú allí también, en esa base militar de Vétera. ¿Cómo ha sido la llegada del rey? No sé si había mucha gente esperando su llegada.
Nada, nadie estaba esperando. Piensa, y lo describías bien, que es un área, un núcleo poblacional alejado de la capital. Además, hemos llegado con tiempo, imagínate las acreditaciones, controles de acceso, medidas de seguridad. Ya a más de un kilómetro de esta base había, en este caso, furgones y coches de la Guardia Civil, así que la llegada ha sido tranquila. Te puedo contar hasta ahora, porque ya hemos visto al rey, ahora mismo se encuentra en un puesto de mando de la UME instalado en esta misma base militar. El rey viste, en este caso, con un traje de campaña árido, va de militar, con boina azul. Ahora mismo está recibiendo las indicaciones del teniente general de la UME, Francisco Javier Marco, para darle un punto de situación de cuál es en este momento el área de trabajo de los militares. También te puedo decir, Pilar, que ha comido aquí, en el comedor de la base militar. Te puedo contar lo que ha comido, que es pasta con atún y albóndigas a la jardinera. Y como te digo, ahora mismo se encuentra en el interior de este puesto de mando de la UME. Es curioso porque hay tiendas de campaña montadas aquí también, con amplios televisores en los que los militares van siguiendo minuto a minuto las labores que están realizando, por desgracia, por las consecuencias de esta dana.
Bueno, le están explicando, lógicamente, todos los trabajos que están haciendo los militares desde su llegada tan esperada a las zonas más afectadas por esta dana. Pascual, ¿con quién va el rey? No sé si le acompaña algún ministro, alguien del gobierno.
Le acompaña la ministra Margarita Robles en todo momento. También le acompañará en breves minutos porque, bueno, a partir de las 5 de la tarde más o menos está previsto que el rey en helicóptero se traslade desde aquí al puerto de Valencia, en este caso para visitar el famoso buque Galicia, también conocido como El Gigante, que está amarrado en el puerto de Valencia.
Porque aparte de esa parada hay una más también, ¿no? Aparte de la visita a ese buque Galicia.
Sí, porque a las 7 de la tarde aproximadamente nos trasladaremos hasta Feria Valencia. Explicábamos que es una especie de IFEMA valenciano con 1.200 metros cuadrados, con muchos pabellones. Allí es donde tiene la base el ejército de tierra en estos momentos. Y allí sí que escucharemos al rey porque va a dirigir unas palabras a los militares. Evidentemente no estarán todos los desplegados porque van por turnos y están continuamente trabajando, pero sí que se espera que pueda charlar con unos 600 militares que a esa hora de la tarde estarán en Feria Valencia. ¿Allí qué se va a encontrar el rey, Pilar? Pues varios pabellones, como te decía. Allí hay cocinas improvisadas de voluntarios, de chefs valencianos fundamentalmente. Preparan 23.000 menús al día. Seguro que su majestad tiene palabras de agradecimiento para ellos y para los 500 voluntarios de media que también pasan por allí, porque se ha convertido en un punto de recogida, de recepción. Descargan 35 trailers al día, nos contaban, 30 furgonetas, y también salen desde allí muchos voluntarios con coches cargados hasta los topes para repartir ese tipo de productos, especialmente higiene, prácticamente casa por casa.
Por cierto, que no hay fecha todavía concreta, pero la Casa Real ya ha confirmado que está previsto que los reyes vuelvan a principios de la próxima semana a la zona para visitar diferentes localidades afectadas por el desastre. Pascual.
Sí, lo confirman desde Zarzuela que la próxima semana, día todavía sin concretar, su majestad el rey acompañado de la reina Letizia estarán aquí. Parece un secreto a voces que uno de los municipios que tendrán que visitar es Chiva, seguro, porque se canceló tras esos actos, esas protestas, esas imágenes que describías bien de Paiporta, así que sin fecha, pero sí con la certeza y ya garantía de que volverán a visitar zonas afectadas y, por así decirlo, a pisar el barro que sigue copando gran parte de la provincia de Valencia, porque lo de hoy, sobre todo, y con la hoja de ruta que tienen marcada desde Casa Real, es sobre todo una visita militar.
Una visita militar que le ha llevado a esa base de Vétera, que le va a llevar también a Valencia para conocer el buque Galicia y, por supuesto, también a esa feria de muestras donde también está trabajando el ejército y, como nos decía Pascual Claramonte, se hacen otras muchas actividades de ayuda también. Allí también están parte de los voluntarios. Pascual, gracias. Nos vas contando pues más detalles de esta visita del rey por allí.
Por supuesto.
Gracias, Pascual. Bueno, pues me acompañan a esta hora de la tarde el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también el escritor y profesor Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El rey vuelve a Valencia después de los incidentes de Paiporta. Lorenzo, ¿os parece oportuna esta nueva visita, esta visita militar?
A mí me parece que es una visita que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y además en varios aspectos. Creo que con independencia de que vuelva a las poblaciones afectadas, ¿no? Que parece que es algo que sucederá los próximos días para hacer la visita que en su día no hizo. Yo creo que esta es una visita cualitativamente muy distinta, ¿no? Es el cumplimiento de una de sus funciones, ¿no? La corona al final en la sociedad española, en el Estado de Derecho español, cumple una función simbólica y encarna en cierto modo de manera simbólica, ¿no? Las instituciones de todos, y que desde esa representación se haga un reconocimiento expreso, explícito, particular y específico al sacrificio que dentro de esta catástrofe y dentro de esta emergencia han realizado los militares, pues también tiene un sentido añadido en el hecho de que él tenga o ostente la jefatura, aunque también sea en términos simbólicos de las Fuerzas Armadas. A mí en los últimos días, fíjate, me ha pasado alguna vez que he detectado detectado un cierto déficit de reconocimiento de la aportación de los militares, ¿no? En esta emergencia son muchísimas las personas que han dado la talla, ¿no? Y muchísimos los estamentos y las instituciones y los colectivos de la sociedad española que han dado la talla, ¿no? Pero a veces parece como que a los militares nos cuesta un poco reconocérselo, ¿no? Y habrá que decir que son quienes han asumido más sacrificio, ¿no? Pues son los únicos que han estado trabajando en turnos de 12 horas, noche y día, ¿no? Es verdad que es su profesión, es verdad que es un sacrificio que ellos asumen, ¿no? Y es verdad que, por cierto, como alguno alguna vez resaltaba para quitarles mérito, que les pagan un sueldo por ello, ¿no? Pero bueno, quien piense que el sueldo que gana un militar pues retribuye el esfuerzo que han estado haciendo muchos de ellos, miles de ellos, durante estos días, pues seguramente se queda un poco corto en su apreciación. Así que me parece bien que el rey lo compense.
La visita es oportuna, es necesaria. Todas las visitas que pueda hacer la Casa Real del Rey a la zona afectada, sea a los militares o a los vecinos que tanto has tenido que sufrir, son oportunas y necesarias, porque el rey, de hecho, quiere estar con esas personas y quiere acompañarlas en su dolor. Y no es lo mismo hacerlo en la distancia que estando allí in situ y viviendo, aunque sea por unas pocas horas o unos pocos días, lo mismo que están viviendo los vecinos de la zona y los militares de la zona. Habrá personas que entiendan o puedan pensar que esta visita es transitoria, poco para relajar los ánimos de lo que pasó hace 9 días y en vistas de la preparación de la siguiente visita la semana que viene, sea cuando se produzca. Pero yo creo un poco en línea de lo que decía Lorenzo, de que esta visita no es ni mucho menos transitoria, porque este reconocimiento yo creo que era merecido. Independientemente de que luego se puedan mejorar los procesos para que, si vuelve a ocurrir algo así, el ejército pueda llegar antes, independientemente de que luego haya que saldar responsabilidades, el ejército ha estado ahí, está ahí, y yo creo que es de justicia reconocer también su trabajo y su labor.
La semana que viene volverán los reyes a Valencia, aunque, como hemos dicho, no sabemos todavía ni fecha concreta ni lugares concretos. Los reyes siempre tienen que ir acompañados al menos por un ministro. Nos decía ahora Pascual Claramonte que en esta ocasión, pues lógicamente, ya que es una visita militar, quien está acompañando al rey don Felipe es la ministra de Defensa, Margarita Robles. En el caso de Paiporta, fue directamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que acompañó a don Felipe y doña Leticia. La semana que viene, ¿cómo pensáis que va a ser esa visita? No creo que Sánchez repita la experiencia, porque es evidente el malestar que hay con el gobierno central y el autonómico.
Yo creo que esa es la gran pregunta en este momento, ¿no? O dos preguntas. ¿De quién debería ir acompañado el rey y de quién irá finalmente acompañado el rey? Porque si hablamos del deber ser, yo creo que ahí debería estar otra vez el presidente de gobierno, igual que está el jefe de Estado, que esté el jefe de gobierno. Ahora bien, no creo que efectivamente eso vaya a ocurrir. Si queremos evitar lo que vivimos hace 9 días, me da la sensación de que volverá a ser otro ministro, como en el caso de la visita al ejército.
Yo no sé muy bien que... También dudo que la acompañe el presidente del gobierno, dado el precedente, y probablemente incluso su propio aparato de seguridad se lo desaconseje, ¿no?
Sí, seguramente.
Replicar otra vez, ¿no? Es como llevar el cántaro 2 veces a la fuente para destrozarlo, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Y yo no sé que algún ministro lo tiene que acompañar, y hombre, quizá el que sería el acompañante natural sería el ministro del Interior, que
claro,
tiene
sin duda
las competencias en emergencias y protección civil, ¿no? Pero con este ascenso meteórico al estrellato de Óscar Puente, ¿no? En los últimos días, sobre todo estrella de las redes sociales, pues no lo sé. Podría ser
igual
una buena
idea. Igual da la sorpresa, todavía ponerle, no ha visitado el ministro ponerle, Óscar
es,
Puente.
Es verdad, no ha puesto el pie todavía
afectadas.
Allí.
No, lo he escuchado hoy en una entrevista que lo iba a hacer próximamente.
Sí, y hay que reconocer, además, que es de los que mejor ha trabajado en la respuesta a la emergencia, ¿no? Ya que tengamos esta
semana...
Bueno,
se está
lavando
mucho su Twitter, ¿no?
Sí.
Está dando mucha información, con mucho rigor, además, y está mostrando el gran trabajo que están haciendo desde su ministerio para restablecer todas las infraestructuras dañadas.
Ha sido paradójico, ¿eh? De ministro de las broncas
en Twitter.
A ministro conciliador en las
constructor
redes.
Y pontonero casi, ¿no?
Bueno, lo de constructor en el sentido más amplio de la palabra, porque hay muchos memes también al respecto, como habréis visto seguramente.
Es el ministro...
Lo construye todo ahora mismo.
Del que más memes han circulado en la historia de Internet, sin duda.
Oye, pero no lo que demuestra también que a esto se aprende a manejar las redes sociales y a comunicar.
Bueno, yo creo que él tiene muy claro, tanto para las broncas como para la conciliación, la estrategia que sigue en redes sociales. Yo creo que hablar de Óscar Puente es hablar de que hay una estrategia muy medida, muy meditada detrás, pese a lo que pueda parecer. Esto se estudiará en algún momento también desde
y bromas aparte,
la investigación.
La estrategia funciona porque cuando le ha tocado darle el callo, hay que reconocer que ha demostrado cualidades de liderazgo. Es decir, que esta semana vaya a estar abierta la línea de alta velocidad, que no sé si habéis visto imágenes de cómo estaba la línea de alta velocidad, y aunque sea con una solución provisional, la AP7, pues realmente dice mucho a favor del liderazgo que ha ejercido en su ministerio, ¿no?
Bueno, Lorenzo, Fernando, estamos hablando todos estos días de todo lo que se ha llevado la Dana en Valencia. Vidas, muchas, desgraciadamente. Casas, negocios, coches. Pero además ha llevado también libros, los que contenían las librerías de Benetúser, Catarroja, Paiporta, Picaña, Aldaya o Alcudia. Han desaparecido los almacenados en uno de los principales puntos de distribución literaria de la zona en Ribarroja de Turia. También se han perdido 12.000 obras del pequeño sello Litera Libros o los ejemplares con los que contaban bibliotecas como la de Algemesí, de la que solamente se ha podido salvar el archivo municipal y porque se encontraba en una planta superior. Ha pasado 2 semanas desde la Dana y os cuento esto porque ayer fue justo el Día de las Librerías, un día que no han podido celebrar ninguno de estos libreros y editores porque ante el apoyo que están recibiendo de la gente han querido mandar un mensaje de agradecimiento.
Sí que tenemos una cosa a celebrar y es el recolzamiento que se está donando toda la gent. Clientes, gent del sector del llibre, ¿no?
Sí, editorials, distribuïdors.
Estan fent donatius, la gent està fent reserves de llibres. La veritat és que estem super, super contents, encara que la nostra cara no ho parega, però
sí, estem molt emocionats del suport que s'està donant la gent.
Agradecimiento en medio del desastre porque están recibiendo mucho, mucho apoyo de voluntarios, de lectores o de otras librerías de España con donaciones, compras online o envíos de libros al gremio en Valencia. Bueno, aprovechando que los dos sois escritores y ambos sois padres también y como me acompañáis esta tarde, pues me gustaría comentar también la importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean, de que se conviertan en lectores habituales. Expertos en educación de la OCDE dicen que los alumnos que leen libros de más de 100 páginas llevan un curso de ventaja. No es que se les pase de curso, pero están mucho más aventajados que los compañeros que no leen. ¿Os sorprende? Bueno, imagino que no, Lorenzo.
A mí no. A mí me sorprende poco, entre otras cosas, porque hay una serie de cuestiones que son muy muy evidentes, ¿no? Al final, el conocimiento requiere una cierta capacidad de ahondar en las cuestiones. Y para esa capacidad de ahondar hace falta, lo sabe cualquiera que haya intentado aprender algo en serio, una cierta tenacidad también, una constancia, una persistencia, ¿no? Si uno al final pues solo es capaz de leer textos cortos, de procesar mensajes breves de redes sociales o clips de alto impacto de 2 minutos y medio, pues sí, puede desarrollar a lo mejor una cierta capacidad de percepción de esos estímulos inmediatos, pero se pone difícil el conocimiento. Eso en términos generales, pero es que, mira, yo tengo 4 hijos y tengo todavía una pequeñita con la que sigo trabajando en este tema, y una de las cosas que yo estoy haciendo con ella ahora mismo es leernos juntos un libro de 1.100 páginas.
Toma ya,
El Conde
¿cuál?
De Montecristo.
Sí, ¿El Conde de Montecristo?
El Conde de Montecristo.
¿Cuántos años tiene tu hija?
Mi hija tiene 11 años, pero lo estamos leyendo perfectamente. Estamos ya hacia el final y hay que manejar muchísimos personajes. Y ayer tuvimos un momento en el que reaparecía un personaje que llevaba 6 capítulos sin aparecer y yo hice una comprobación. Y digo, Nuria, ¿te acuerdas de quién era este? Y se acordaba perfectamente. Es decir, todo se entrena y se nota luego en que no tiene faltas de ortografía, que es capaz de argumentar, en muchísimas cosas.
Bueno, que haya un poquito de margen todavía para el Quijote. Vamos a dejarle otras lecturas también.
No, el Quijote ya nos lo hemos leído.
¿Ya os habéis leído el Quijote?
Sí.
Bueno, claro, para eso el padre es escritor, evidentemente.
Por petición suya, ¿eh? Yo pensaba que a lo mejor era un libro prematuro, pero leí el primer capítulo y me dijo que siguiéramos y nos lo hemos leído hace año y pico.
Más de un oyente quiere unirse al club de lectura Silva.
Ya, madre mía, totalmente. Yo me quiero unir también. Igual debemos crear, no sé, algo para intentar que nuestros hijos lean más allá de la literatura infantil, que es un gran paso para adentrarse y coger el gusto a la lectura, ¿no? Futbolísimos. Mi hijo se los leyó todos. Claro. O Jerónimo Stilton también, o Capitán Calzoncillos, ¿no? Bueno, pues son buenas
Roald
lecturas.
Dahl, Manolito Gafotas.
Eso es, son buenas lecturas para que poco a poco pues vayan aprendiendo a leer y a disfrutar de la lectura. Fernando, tú que eres muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hace recomendaciones de lecturas, en una de tus publicaciones te preguntabas esto: ¿para qué sirve leer?
Cuanto más lees, mejor escribes, mejor te expresas, piensas más, entiendes más, conoces más y desarrollas mucho más tu imaginación. Y todavía nos preguntamos: ¿para qué sirve leer? Para todo.
Para todo esto sirve leer y me encantan además las respuestas que te van dando, ¿no? Hay quien dice que si tienes un libro al lado nunca te vas a sentir solo, que leer nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que es evasión, es deleite, es perspectiva sobre la vida. Sirve también para viajar en el tiempo.
Claro, es que lo mejor de mis reels en Instagram, yo siempre lo digo, son las respuestas de las personas que están ahí. Porque precisamente esta es una cualidad también de la lectura magnífica que tiene que ver con la noticia que estamos comentando, y es que cuando lees a otras personas, lees cosas diferentes a lo que tú piensas, a lo que tú crees sobre la vida, es cuando verdaderamente aprendes sobre ella y aprendes a ver los diferentes matices que pueden convivir juntos, ¿no? Y eso también nos da una referencia de hasta qué punto la lectura es necesaria, ya no solo para ir un curso por encima de los demás, sino también hasta qué punto la lectura es necesaria para convivir en sociedad. Y creo que podríamos establecer una cierta correlación, ya que hablamos de correlaciones, entre la falta de lectura hoy en día y la necesidad de lectura y buena parte del malestar y la tensión social que estamos viviendo, porque cada vez nos cuesta más entender que hay personas que opinan de forma diferente a uno, y eso también viene de la falta de costumbre de acercarnos a esas otras formas de ver la vida que residen, muchas de ellas, en los libros.
Y el reto está en cómo fomentar la lectura en casa, en hacer de nuestros hijos apasionados de la lectura. Voy a incluir a esta charla a Joan Carles Gervés, que es editor, director de Ara Llibres y autor de varios libros dedicados a fomentar la lectura y tener niños lectores. Joan Carles, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En España, la mitad de los estudiantes de 15 años leen libros grandes, novelas de gran tamaño, pero seguimos lejos de la media de los países más lectores. ¿Cómo podemos fomentar la lectura en nuestro país?
Bueno, no os daré yo la receta mágica, ¿no? Porque de esto también en las guías que comentabas, lo verbalizaba, ¿no? Que esto de intentar tener recetas, consejos y recetas milagrosas para fomentar la lectura, no funciona así, ¿no? Ya nos gustaría. Pero sí que realmente hay algunas pautas que nos pueden ayudar, ¿no? A fomentar la lectura. Sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Porque cuando entramos en el ámbito de los niños y jóvenes, hay que distinguir, por una parte, el ámbito educativo y, por otro, el de las familias, que es donde los padres y madres y las madres podemos hacer, ayudar, ¿no? En este sentido. Yo creo que se trata de tener también mucha paciencia, mucha constancia por nuestra parte, tener las cosas muy claras, dar con el ejemplo también, ¿verdad? Porque a veces repetimos mucho esta frase de que es importante leer, pero parece que solo sea importante para los niños, ¿no? Cuando en realidad, si creemos que es importante también para nosotros mismos, ¿no? Y si nos ven leyendo, será más fácil que conecte con los libros, ¿no? Si saben que de los libros encontramos no solo placer, sino también información y que nos hace crecer intelectualmente, seguro que les puede resultar también atractivo o curioso abrir ellos mismos estos libros, ¿no? Hacer también que los libros formen parte del escenario cotidiano de las de la casa, porque a veces los tenemos encerrados en las zonas más altas, ¿no? De las estanterías, para que no los toquen por si los rompen. En fin, los libros están para usarse, están para tocarse, e incluso, bueno, no nos gusta, pero incluso para romperse, ¿no? Alguna página, no pasa nada, realmente será así, será señal de que lo han utilizado, ¿no? De que realmente han estado con el libro en las manos.
Es importante, por ejemplo, fijar ratos para la lectura, decir, bueno, a esta hora de la tarde o de la noche dejamos todos los ordenadores, los móviles y sacamos el libro y poder leer juntos, como hace, por ejemplo, Lorenzo con su hija.
Bueno, eso es fantástico, si se puede conseguir. Yo creo que cuando son muy pequeños es muy fácil. Luego, bueno, todo es cuestión de organizarnos, ¿no? Porque una de las grandes leyendas urbanas que persigue a la lectura es el no tengo tiempo, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, pero sí que tenemos tiempo para muchas otras cosas, ¿no? Es como la gente que no cocina dice no tengo tiempo para cocinar, pero seguramente se ha visto de un tirón una serie de Netflix, en fin, que tiene un montón de capítulos, ¿no? En fin, tenemos tiempo para lo que queremos. Encontrar ese espacio compartido con los niños, si no es regular, sí que intentar, ¿no? Intentar encajarlo entre otras tareas, no sustituirlo, ¿no? Sino encontrar el propio espacio para la lectura, porque creo que una de las peores cosas que podemos hacer es, bueno, apaga la tele, apaga la consola y ponte a leer, ¿no? O pongámonos a leer, porque, bueno, dejará de hacer algo que le está gustando hacer para hacer otra cosa que ya en principio no le gustará, ¿no? Si lo estamos obligando a renunciar a otra cosa, ¿no? Por tanto, es cuestión de encontrar el espacio en el que podamos compartir. Yo creo que en el tema del fomento de la lectura en familia hay un, bueno, siempre repito mucho que es un proceso complejo, es difícil, es muy delicado, ¿no? Hemos de implicar a todo nuestro entorno, hemos de ser muy sugerentes, ¿no? Porque no podemos imponer, no podemos obligar, porque esto no funcionará de ninguna de las maneras, ¿no? Hemos de dejarles libertad para que escojan sus propios libros, sus propios caminos, y además tenemos que ser conscientes de que tal vez, y es bastante probable que fracasemos en el intento. Es decir, es bastante un negocio muy ruinoso, si lo miras así, ¿no? Pero creo que habrá una cosa maravillosa, que eso sí que no se lo quitará a nadie nunca, que es el tiempo que hemos compartido con ellos, ¿no? Aunque no lo hayamos conseguido. Los habremos conocido mejor, habremos conocido sus reacciones, sus gustos, sus intereses, nos habrá dado temas de conversación en un momento determinado. Es que solo por eso ya vale la pena intentar este proceso de fomento de la lectura en familia.
Joan Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Claro, es que decimos, es que nosotros leíamos más que nuestros hijos. Es que ahora ellos tienen muchos inputs y muchas cosas a su alrededor, ¿no? En lo que decíamos, el móvil, el ordenador, las tablets, las series también, que a ellos también les gustan. Contra eso es muy complicado competir.
Y tiene mucho que ver con lo que estábamos escuchando anteriormente, que con lo que coincido plenamente. Es que además, la primera medida que deberíamos tomar para animar a que nuestros hijos o los niños, nuestros chavales lean, es que nos vean a nosotros leyendo, porque quieren aquello que a ti te gusta y que tú amas, pero es que lo que están viendo constantemente los niños en nuestras manos no es un libro. Los oyentes no me están viendo ahora, pero se pueden imaginar lo que tengo en la mano, ¿no? Un móvil. Y eso es lo que nos ven constantemente las manos. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Si nos vieran menos con el móvil y más con los libros, estoy seguro que, entre otras cosas, esto apoyaría, ¿no? El hecho de que prefirieran los libros antes que los móviles, ¿no? Sobre todo cuando estamos en casa, ¿no? Y en familia. Pero sí, qué duda cabe de que la tecnología, siendo un gran apoyo para la lectura, ojo, porque es un gran apoyo para la lectura y las formas de lectura, porque ha dado un acceso brutal a la lectura gracias a los e-books, e-readers, audiolibros, me parece una ayuda tremenda. La tecnología también es un gran enemigo a batir contra la lectura.
Ahora yo creo que también hay que intentar crear espacios, creo que quizá la medida más importante, y vale para cualquier ámbito, para el ámbito escolar, para el ámbito familiar, para el fomento de la lectura en adultos, creo que el paso que no terminamos de dar con la suficiente inteligencia, es construir en torno a la lectura una experiencia social. Por ejemplo, eso el deporte lo ha resuelto maravillosamente, es decir, es una experiencia social, ¿no? A veces personas que no se conocen y que no tienen nada de lo que hablar, pues coinciden en que son del Madrid y ya tienen un tema de conversación, ¿no? Pues eso no lo estamos haciendo bien, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en torno a las bibliotecas, que ha mejorado mucho nuestra red de bibliotecas, pero creo que podría funcionar mejor en ese ámbito, porque cuando el libro se convierte en el centro de una experiencia compartida con otras personas, entonces es todo mucho más rico y empiezan a desaparecer los conflictos. Mira, por ejemplo, hablabas del conflicto entre la tecnología y los libros, ¿no? Si tú reservas media hora al final del día, que además está bastante bien porque es la hora previa a la noche, te vas desenganchando de las pantallas, haces una actividad que es mejor para el tránsito al sueño, te has separado ya de la luz azul de las pantallas, y eso lo haces como parte de la convivencia familiar, pues pierde todo su sentido de conflicto. Yo, vamos, como hablabas del móvil, yo cuando leo con mi hija un libro complicado, sobre todo cuando leo algún libro de época, pues tengo el móvil en la mano para poder buscar en el diccionario de la academia, que lo puedes mirar perfectamente en el móvil, el significado preciso de una palabra que ella no entiende, ¿no? Para que lo capte en condiciones y puedes mostrarle que no están reñidos, que son dos alternativas que tiene, dos posibilidades, dos opciones que ella tiene que puede compatibilizar.
No, y tanto es así, Lorenzo, fíjate que yo creo que esa experiencia compartida a la que estás llamando, quizás por dar un atisbo de esperanza, puede estar precisamente en las redes sociales. Es verdad que yo estoy muy metido ahí, ¿no? En el fomento de la lectura en la red social que tengo en Instagram, pero últimamente está habiendo un movimiento muy fuerte tanto en TikTok como en Instagram de Bookstagrammers, ¿no? Que los llaman así, o de TikTokers que están dedicados a los libros, que sí están siendo capaces de crear esa experiencia compartida de la lectura en redes sociales, y quizás por ahí podemos empezar a convertir la lectura en esto que tú dices, que es un acto social y una experiencia compartida. Estando totalmente de acuerdo contigo y hilando lo que decías, creo que las redes sociales puede estar, aunque parezca contradictorio, una posible solución para ello.
Oye, pues ya que habláis los dos de hacer de la lectura una experiencia social, yo os propongo
una tarde, aquí en esta tarde de COPE, pues que nos hagáis una serie de recomendaciones literarias, ¿no?
Bueno, estás respetando a la bestia, o sea, hombre, nos das espacio aquí para hablar de lectura y además nos invitas a hablar de libros.
Y ese día Lorenzo, qué Fernando, bárbaro, le vamos a tener que atar en corto, ¿eh? Sí, porque es su especialidad, la de las recomendaciones, y ya es un instagramer que ni te cuento, ese día vamos a tener que controlarte mucho, bonete.
Ese día será la tarde de COPE, libros toda entera, las 4 o 5 horas de libros, porque si no...
Bueno, ¿os parece que le dediquemos entonces una tarde, ¿no? Vuestras recomendaciones,
porque sé que
muchos de nuestros oyentes van a estar...
Por favor.
Escuchando, pues, atentamente todos esos libros que vosotros conocéis y que seguro que nos invitáis a leer con gran deleite, además. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos un día más.
A ti, Pilar.
Fernando Bonete, lo mismo.
Muchas gracias.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola. Pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado preguntando a la gente, llamando, reunimos alimentos para llevarlos, todo voluntario.
Si hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente y de los más jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. ¿Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura? Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablábamos hace un momento con Lorenzo Silva y con Fernando Bonete de la importancia de la lectura, de que nuestros niños lean desde pequeños. Y mira por dónde, a las 6:30 se va a dar a conocer el ganador del Premio Cervantes 2024. Un galardón para el que suenan nombres de escritores como la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Marco Glantz y el español Enrique Vilamatas. Abrimos una ventana a la literatura en la tarde de COPE por muchos motivos, pero sobre todo porque la persona que viene huele fuerte. Llega el ranking de Gimeno. Espera, que voy a abrir la ventana.
Se abre, que corra el aire. Llevo todo el día, huelo cerrado.
¿Ya está?
Madre mía.
¿Ya está? Aquí es que tenemos ventana, no, en este estudio de la tarde.
Bueno, pero somos un poco como las tortugas ninja, porque estamos en un sótano.
Con ventana, esto es muy British.
Sí, totalmente. Así están de felices los British. Bastante buen programa estamos haciendo para la luz que vemos.
Hombre, eso también es verdad. Mira hacia la luz, Caroline.
Ay, Pilar. Me ha llegado la noticia del Premio Cervantes.
¿Sí?
Y me he dado cuenta de que El Quijote, aparte de ser la obra literaria más sobrevalorada de la historia
de la literatura,
es que es una vergüenza.
¿Pero te lo has leído acaso?
¿Pero se lo ha leído alguien acaso?
Yo me lo he leído y me encantó.
¿Qué parte?
La primera.
Son 78 capítulos. ¿Pero quién se lee
tiene
eso?
Tiene dos partes El Quijote.
Sí.
La primera me parece divertidísima.
Bueno, es una juerga.
Una juerga, yo estás no todo el rato jiji jaja.
De estos días que tienes el día triste y dices, me voy a leer un poquito El Quijote. Si tengo El Quijote a la izquierda y el diccionario a la derecha.
Madre mía.
Entre castellano
antiguo.
¿Pero tú
no sabes castellano antiguo, lo de la vuestra fermosura y todas esas cosas?
Yo de castellano antiguo sé Yes, Very Well, Fandango y Dabuten.
Eso es tan antiguo como de los 80-90.
Efectivamente.
De ahí no pasamos. Madre mía, qué nivel.
Este es el nivel. He tenido que adaptar esa gran, entre comillas, obra de Miguel de Cervantes. Y claro, y he pensado 7 cosas que hubieran cambiado si El Quijote se hubiera escrito hoy.
Pero qué temazo.
Oh, qué temazo, por favor. A ver, de Don Quijote nada. Se llamaría arroba Quijote Oficial. Eso para empezar, ya no se llamaría Don Quijote. Y la historia se crearía con titulares con clickbait, que son esos titulares que luego pinchas y no cuentan absolutamente nada. Entonces el libro se desarrollaría con El tremendo zasca de los molinos a Don Quijote. Pillan a Quijote Oficial con caballo. Durísimas declaraciones de Don Quijote. ¿Será medieval? Segunda cosa que hubiera cambiado si El Quijote se hubiera escrito hoy. Para que tuviera éxito en la actualidad tendría que adaptarse a los tiempos del reggaetón. El libro se dividiría en capítulos más sugerentes, ¿no? Digamos un poquito más Warry Page, ¿no?
Miedo me das.
Los capítulos del Quijote sería vaya lanza que tiene el Quijote, Sancho, agárrame esos molinos, armadura dura, Y a Dulcinea le gustan mayores.
Nos echan, después de esto nos echan.
O el último capítulo
estamos
que
es... Estamos en horario infantil, Jimena.
No estoy diciendo absolutamente nada.
No, vale, venga, sigue.
El último capítulo de reggaetón sería Don Quijote, a ti te quemarán los libros, pero yo estoy bien caliente.
Menos mal que no he hecho la rima.
Eso, déjalo ahí. Que Don Quijote tiene una rima facilísima que no he querido entrar. Tercera cosa que hubiera cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy. A ver, el Quijote se volvió loco por leer libros de caballerías, eso lo sabemos todos. Bueno, hoy en día nadie lee libros tan elevados. El Quijote se hubiera vuelto loco, sí, pero leyendo libros de autoayuda o cómo ser tu propio jefe con el e-commerce y el desarrollo personal. Además, Don Quijote se levantaría a las 5 de la mañana para hacer burpees, porque si no iba a tener fucking panza. Hablando de panza, el personaje de Sancho Panza hoy en día sería muy distinto. Acompañaría a Don Quijote porque sería el amigo que le acaba de dejar la novia.
Y está colgado.
Y busca amigos y le da igual cómo esté de la cabeza el amigo, que se va con él mientras salga de casa.
Mientras haya vino en las tabernas.
Quinta cosa que hubiera cambiado mucho si el Quijote se hubiera escrito hoy. A ver, el Quijote tenía un caballo al que amaba muchísimo, Rocinante.
Sí.
Bueno, en la actualidad no tendría caballo, se haría runner y estaría dando la paliza en redes sociales. Don Quijote ha recorrido 8,5 kilómetros. La sexta. Es un canal de televisión.
No puedo con él.
La sexta cosa que hubiera cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy. Bueno, no le harían una serie de dibujos como la sintonía que estamos escuchando. Le harían un true crime, que está muy de moda. 419 años sin el Quijote. ¿Qué pasó? Le criticarían por estar muy delgado, por hacer cosas raras. Le tomarían por loco, así que el actor sería Dani Martín. Y la séptima cosa que hubiera cambiado, y mucho, si el Quijote se hubiera escrito hoy, sería la siguiente. Cervantes no se acordaría del lugar de la Mancha, pero no porque no quiera acordarse, como en el libro original, sino porque no puede. Como buen escritor de éxito, hubiera salido todo el fin de semana y no se acuerda casi ni dónde tiene el hotel, como para acordarse del lugar de la Mancha. A Cervantes le pasaría como a Murakami, que nunca le dan el premio Nobel.
Ay, pobre Murakami. Pobrecito. Siempre hay como candidato.
Y nada.
Y nada.
Aunque claro, como él tendría sus propios premios Cervantes, los premios que llevan su nombre, pues él...
Se lo podría dar cuando quisiera.
Efectivamente, bueno, igual como hacen con los Ondas. Por cierto, que el Cervantes también se podría llevar un Ondas.
También.
Sí, porque es Cervantes.
Madre mía. Madre mía, el nivel literario de este Jimeno.
Y por eso, oye, yo estaré siempre aquí en la cadena COPE.
Una cosita más. Sí, haciendo amigos tú en otras emisoras. Eso. Tú llévate bien con los de aquí, que los de fuera no sé cómo nos quieren. Oye, una cosita más.
Dime.
Si el Quijote se hubiera escrito ahora,
sí.
Dulcinea no sería el amor de Don Quijote.
¿Cómo?
Sería el crush.
El crush, efectivamente. Mi crush, ¿cómo controlas?
Hombre, es que soy una moderna. Iban
a tener una relación abierta, que es que está...
Bueno, eso ya que es lo que quieran ellos.
Como dice mi madre, estamos confundiendo ahora mismo libertad con libertinaje.
Pues lo que diga tu madre es lo que vale. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Hasta mañana. Imagina por un momento que eres un niño pequeño, un niño de 8 años. Acabas de emprender un viaje emocionante, temporal, hacia un país que no conoces, Senegal. Sales de Las Palmas de Gran Canaria con una maleta pequeña y la promesa de que serán solamente unos meses en los que cuidarás a tu abuela materna, conocerás a la familia de tus padres, en definitiva, conocerás tu origen.
Quería ir a explorar, saber de mis orígenes, de mis raíces, saber de dónde pertenecía, el color de mi piel, entre muchísimas otras cosas, para tener una idea de lo que es Senegal en sí, porque cuando uno está en Europa tiene imágenes de África que puede que no sean lo que realmente es, que es lo que me ocurrió a mí.
Pero algo sale mal y tardas más de 14 años en volver. Acabas de escuchar al actor y cantante Bashir Shah en fin de semana. Sus padres eran senegaleses, pero él no había estado nunca en este país. De hecho, él nació en Canarias hace 27 años y cuando viaja a la tierra de sus abuelos, se le caduca el NIE y se queda allí atrapado. Lo que iba a ser un verano en otro continente se convierte en años. Bashir no hablaba wolof ni francés, los idiomas principales del país, y ese primer choque le hace comprender que pertenecía a dos mundos y a la vez a ninguno.
Recuerdo que de niño iba a jugar con amigos y me decían, no, esto tú no lo vas a entender, eres español. Y yo, vale. También hay una expresión que se dice, que se llama bunti, que significa en francés que eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco. Y recién, que hace poco estuve en Gambia, un niño que yo no entendía su idioma, porque hay muchísimos idiomas, le dice al otro, este no es de aquí, y el otro me lo dice y le digo, dile que por qué no soy de aquí. Y el niño le dice, no, porque su tono de piel es distinto y viste de una manera diferente.
La mayoría de las personas se parecían a él, sí, pero no se sentía igual a ellos. Cuando Bashir viaja a Senegal es solamente un niño, pero ya tiene muchas costumbres españolas adquiridas. Por eso cuando empieza a convivir con su familia senegalesa, tiene problemas para adaptarse incluso en lo más cotidiano y sencillo.
En España y en Europa, en cualquier sitio, te ponen tu plato, tú comes a tu manera y luego acabas. Y en Senegal ponían un gran plato y toda la familia se sentaba alrededor. Era como que los niños se sentaban al suelo y los mayores en sillas. Y que era de mala educación que un niño, pues, un detalle, cogiera su cuchara y cortara un trozo de carne que estuviese en el centro del plato.
Al final, con el paso del tiempo, Bashir encuentra en Senegal un hogar y una realidad que no se parecía a la que muchos imaginan desde Europa. Para él, Senegal es un lugar vibrante, lleno de tradiciones, de valores. No solamente es un rincón perdido en África. Es una tierra de profunda humanidad que, si ofreciera más oportunidades, acabaría con la inmigración que muere muchas veces ahogada en el Atlántico.
Yo he estado allí, sé lo que se vive y sé lo que empuja a una persona a querer ir, cueste lo que cueste, y no, cuando realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, allí yo creo que si hubiesen oportunidades laborales, la gente no se iría del país.
Al final, cuando Bashir cumple 21 años, consigue volver a Las Palmas de Gran Canaria, la tierra de su infancia. Sin embargo, la vida que se encuentra no es la que dejó años atrás. Su madre adoptiva, Adelina, la mujer que lo crió y le dio amor como a un hijo, había fallecido sin que él tuviera la oportunidad de despedirse. Así que le hizo un homenaje en forma de canción.
Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve.
Su antigua casa, el hogar de tantos recuerdos, tampoco existe ya. Se ha vendido. Todo lo que queda es un recuerdo amargo y la certeza de que el tiempo transforma no solamente a las personas, sino también los lugares que habitamos. Bashir ha tenido que construirse de nuevo, desde cero, en el país que nació. Por suerte, ha podido cumplir el sueño de ser actor. Ha participado en series como La Academia o en la película El Salto, del director Benito Zambrano. Ahora, en su libro, Bashir nos desafía a no juzgar las historias solamente por el lugar de donde vienen o por la apariencia de quienes las cuentan. ¿Quién dice que solamente existe un camino correcto?, se pregunta. La vida de Bashir, su viaje en sentido contrario, nos deja una valiosa lección sobre cómo, al soltar los miedos y las ideas preconcebidas, podemos descubrir que en cualquier lugar existe un hogar para nosotros.
Yeah.
Hoy en la tarde también os estamos contando que los sorteos, ya sabéis que son cada vez más frecuentes en las redes sociales, están muy de moda, el típico concurso, sorteo de seguir, etiquetar y comentar. Bueno, y el afán por conseguir cosas gratis pues hace que mucha gente participe. ¿Eres de esos? ¿Tú sueles participar en rifas o sorteos, por muy cutres que sean? ¿Qué cosas te han tocado, si es que alguna vez te ha tocado algo? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, hay cosas por las que merece la pena participar en estas cosas, porque además es que nos gusta lo gratis y nos gustan mucho las tómbolas, Pilar.
Pues a mí me tocó una bicicleta en una tómbola en las fiestas de un pueblo de Soto del Real hace, bueno, pues allá por el año 91, 92. Y yo, no siendo de Soto del Real, que iba con unos amigos en su coche, cuando me tocó la bicicleta me dijeron, bueno, tú no te vuelves con la bicicleta en el coche, tú te vas en bicicleta a tu pueblo. Entonces me tenía que volver hasta Torrelaguna en bicicleta a las 2 de la mañana. Pero bueno, al final fueron bastante condescendientes conmigo y me metieron la bicicleta en el coche y nos volvimos todos a la vez al pueblo.
Menos mal. Bueno, este oyente, para una vez que le toca, no fue precisamente el premio para él.
Buenas tardes, gente. A mí la única vez que me ha tocado algo en un sorteo fue en una carrera popular que me apunté y con el número del dorsal entrabas en un sorteo de diferentes premios. Cuando terminó la carrera, perdí el dorsal. Y cuando me quise dar cuenta, ya había empezado el sorteo. La sorpresa fue que salió mi número, porque me acordaba de él. Y lo bueno es que un niño subió a recoger el premio, así que por lo menos se llevó el reloj un niño, que seguramente le hizo una ilusión.
Hombre,
tremenda. Tan
contento.
Buenas tardes a todos.
El niño con ese reloj.
Hombre, es que nada, que te toque algo, ¿eh? Bueno, hay quien me dice que le tocó un iPhone, pero claro, un iPhone está muy bien, pero
qué
nada,
suerte.
Que te toque un pequeño reloj, ya te llevas un alegro.
Hombre, tanto.
Esto es así. ¿Dónde nos lo cuentan?
Cuéntanoslo, 607-150602.
Te escuchamos enseguida.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.